Barbie Brel.
Muy buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la Monumental, la Trascendental, la Comunitaria Cuac FM. Os acompañamos hoy en vivo y en directo el cónclave de los peores adivinos ciclistas de todos los tiempos. Como siempre, en la locución y al control de los mandos de la nave tenemos al recordman del programa en cambio de pañales, el Croner de Monelos, la locomotora del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas. Buenas tardes a todos y todas. Se acaba la primavera.
Es una mierda. Es el primer tercio de la temporada, que es el que más me gusta a mí. Se acaba
la primavera. Lo bueno es que también se acaban las alergias primaverales.
En la locución, nuestro Juanpe López de AliExpress, el Treparriscos Artabro, el Colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Pues, Dios, yo creo que el Mailó del Lidl y de Trek da fuerzas, ¿eh? Porque ganan
ya,
cositas,
ya
¿eh?
Ya empiezas a hacerle ganan la cositas. Rosca a gente relacionada con Trek.
Ganan cositas.
¿Por qué va a ser eso?
No lo sé.
Ya. Y en la conducción, el acaparador del habituallamiento, el testeador de la elasticidad de la licra, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues no solo, porque ahora mismo nos pueden ver en vídeo a través de la plataforma de YouTube. Hola a los video oyentes, a los telespectadores.
A los telepodcasters.
A los telepodcasters. Claro, habría que inventar un término nuevo. Pero bueno, en YouTube, en De los Adoquines a los Alpes, en el Twitch de Cuac FM, en el Telegram de Cuac FM, buscando Cuac TV en Telegram. Y si no pueden escuchar el programa en directo y están escuchando esto ahora mismo, yendo en el coche, y dicen, voy a escuchar este programa después, que hablan sobre las clásicas, pues pueden escuchar todos nuestros programas en cuacfm.org/glover, donde tenemos subido todos nuestros programas en nuestro podcast.
Y si alguno de los fanáticos o fanáticas del ciclismo que escuchan este programa quisieran participar, ¿cómo podrían hacerlo, Roberto?
Bueno, pues nos pueden enviar un Telegram al 644-737-303. Repito, Telegram al 644-737-303 o incluso en los chats del Twitch de Cuac FM o de nuestro canal de YouTube de los Adoquines a los Alpes.
Pues presentado el equipo, vámonos con el programa de hoy, que luego nos come el tigre, como es habitual, que además tenemos muchas cositas hoy, o sea que dentro sumario. Hoy vamos a empezar con una entrevista a Felipe Vázquez. ¿Por qué? Pues porque vende bicis. De la tienda My Top Bike de A Coruña, aquí enfrente del Alcampo, sí. En Oportazgo, ¿eh? Para que nos cuente cómo va eso del mercado de las bicicletas y más cositas interesantes. Se nos acaban las clásicas de primavera, nos hemos ventilado el primer tercio de la temporada, que se salda con un parte de bajas tremendo y muy pocas sorpresas monumentales. Os contamos lo que pasó en la Flecha Valona y, cómo no, en la decana, la Lieja Bastoña Lieja. No todas las semanas el ciclismo español se lleva una carrera, así que también os resumiremos un poco por encima lo que pasó en el Tour de los Alpes. Antes, el Giro del Trentino, que era un nombre que molaba bastante más que eso del Tour de los Alpes. Y si se acaban las clásicas, eso quiere decir que ya se vienen las grandes vueltas. Como aperitivo, esta semana tenemos el Tour de Romandía, que es una de las grandes vueltas de una semana. O sea, es la misma categoría que la Itzulia, de la misma categoría que la París-Niza, de la misma categoría que la Tirreno Adriático. El Tour de Romandía, que tiene una participación bien interesante, de la que hablaremos. Todo esto velando armas para la próxima semana en la que comienza tanto la Vuelta a España femenina...
¿Cómo?
...como el Giro de Italia. O sea, lo que pasa es que la Vuelta empieza al principio de la semana y el Giro empieza al final de semana.
Vamos, que empiezan ya las tardes de dormir.
También, también. Hecho el sumario... ¡Guay!
Se lanza.
Estamos lanzados, sí. Estamos como locos. Está ahí Iverson negociando la llamada. Y no sé si la tenemos. Creo que sí, creo que no. Creo que sí.
Sí, lo que pasa es que está ahí en el limbo de las llamadas telefónicas en la radio.
Sí, ya, ya. Pues está con nosotros Felipe Vázquez de Agua. Va a ser otro. O sea, sí. el otro canal de teléfono, a ver. Pero vas a tener que pulsar arriba en el computador.
Sí, sí, eso está.
Y el condensador de flujo, ajustarlo a la derecha 3 grados. Está con nosotros Felipe Vázquez de My Top Bike. Hola, buenas tardes, Felipe.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido de los adoquines a los Alpes, encantados de tenerte aquí. Y vamos a entrar muy a saco. Se preveía un año malísimo para las tiendas de bicis, con overstock, con un apocalipsis. ¿Qué tal? ¿Cómo va el Armagedón? ¿Sobrevivís?
Bueno, la verdad es que se sobrevive, sí, se sobrevive. Hay que gestionar, hay que saber hacer las compras, pero se sobrevive.
Porque, claro, o sea, muchas veces las marcas se olvidan de que los usuarios os necesitamos a las tiendas, porque no solo es vender bicicletas. Lo digo porque ahora siempre están tentadas a pasarse a esto de la venta directa, pero caray, que a vosotros os necesitamos, que las bicis no se mantienen solas.
No, a ver, es un sector que evidentemente necesita del postventa para muchas cosas, aparte de reparar la bicicleta, para incluso asesorar al cliente, ¿no? En la venta y en la compra de la bicicleta. Uh-huh. Hay gente que ya es asidua, muy asidua, que tiene las cosas muy claras, pero también hay mucha gente que comienza y que quiere un asesoramiento, ¿no? Personal.
Sí, tenéis que disuadir a muchas personas de que no se compren una bici aero. porque yo veo cada cosa que da dolor, es un poco. Yo, por ejemplo, no soy un usuario de bici aero. Es más fácil saltarme que rodearme. Entonces, digo, o sea, yo ya voy a, cuando voy a una tienda de bicis, digo, yo como mucho será una endurance lo más relajado, que una gran fondo muy relajada, pero seguro que habrá gente que diga, yo quiero una bici casi de crono. Y vosotros lo miráis y decís, uy, pues no sé.
Hay un cambio de tendencia, pero hay un cambio de tendencia incluso por parte de los fabricantes. La bici aero ha conseguido tener la estética de aero, pero cada vez tener un mayor confort. Entonces, a lo mejor ya no es casi disuadir, sino explicar las características de la bici. Estamos viendo incluso en carreras, Paris-Roubaix, en carreras que antiguamente nadie se planteaba utilizar una bicicleta aero, o muy pocas marcas llevaban a esas carreras una bicicleta aero o equipos. Uh-huh. y la tendencia general a día de hoy es que la mayoría no es que utilicen una cabra de contrarreloj, pero sí la bicicleta que se está utilizando, que ya no es ni aero ni gran fondo, ni es una bicicleta que tiene un estudio aerodinámico muy bueno, pero cada vez un confort superior, y permite pues eso, recorrer 80 kilómetros de adoquín con el confort de una bicicleta endurance, ¿no?
Sí, bueno, si eres Van der Poel te mantienes en la piedra, pero si eres, yo qué sé, si fuera Remco Evenepoel, acababas en la Leira casi seguro. me da la sensación. Pero Roberto,
no,
tiene...
La tecnología sí está permitiendo, o sea, el desarrollo de las bicis sí está permitiendo que aquello que antes era... una bici aero tenía que ser hiper rígida, con todo pensado para la aerodinámica, para aprovechar el avance, para todo eso. A día de hoy, ya te digo, meten eso, pero incluyen, uno de los factores más importantes es que están incluyendo confort, y no poco, sino mucho confort. Entonces, al final, es una bicicleta que casi casi se puede recomendar a una gran parte de los usuarios, aunque después evidentemente hay otra parte que no. Pero ya cada vez se va más al 60-70% de los usuarios, cuando antes sí que era verdad que era una bicicleta para un nicho de mercado muy, muy pequeño, ¿no? Para aquel que quería, vamos, alto rendimiento, como se suele decir.
¿Estáis percibiendo que quizás el público en general de la bici está más especificándose en quiero una bici con el cambio 105 de Shimano y un disco de freno y estas ruedas, o que se mantienen aún en el, bueno, yo quiero algo que me encaje por talla y ya después ya los componentes lo mejor que pueda dentro del presupuesto que tenga?
A ver, el público, vivimos en la era de la información o de la tecnología o de la desinformación, vamos a llamarle como quieran, sí, ¿no? Pero hoy aún, nosotros lo que más percibimos cada vez es eso, que el cliente, aunque nos parezca que no sabe, sabe mucho, ¿no? O sea, o sabe o por lo menos está muy informado. El saber o no saber, es que nos entra información de tantos tipos, de tantas formas y de tantas maneras, que al final saber o no saber depende de tu interpretación, de lo que quieras interpretar. Pero sí es verdad que la gente cada vez viene sabiendo lo que quiere o casi a decirte quiero esto con esto con esto. Y después, la talla ahora mismo es algo que genera unos conflictos importantes en tienda, por varios motivos, porque las marcas, digamos que tienen como unas tallas de referencia en función a varios parámetros, uh-huh, a altura, largo de pierna, largo de brazos, y eso nos encuadra, digamos que yo diría que al 90% de los usuarios nos encuadran unas tallas. Después hay un porcentaje de usuarios que están en el límite hacia un lado o hacia el otro, que hay que contemplar y que el cliente nos cuente qué tipo de uso de bici para nosotros interpretar si se va a la primera talla o a la segunda, digamos. Y después entra el factor biomecánico. El factor biomecánico es que lo que nosotros percibimos a día de hoy, que un biomecánico te dice una cosa, otro biomecánico te dice otra y otro biomecánico te dice otra diferente. Y está generando mucha confusión. Uh-huh. Y sin ojo con lo que digo, no desprestigio el trabajo de la biomecánica, o sea, del biomecánico. Digo que es eso, es mucha información. Información de lo que te dice el fabricante, información de lo que nosotros interpretamos por lo que nos cuenta el cliente e información que le da un biomecánico. Es confuso.
Sí, entonces, claro, al biomecánico, entre los distintos métodos que usan y que luego que el cliente también le puede decir a un biomecánico es que yo quiero hacer esto y a otro es que pasó un año y ya no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa. Entonces, al final tienes un berenjenal también.
Sí, sí, es complicado. Nosotros ahora mismo tenemos más follón con asesorar correctamente, lo que nosotros consideramos correcto, correctamente a un cliente sobre la talla, que casi la elección de un grupo, porque la elección del grupo es, mira, esto tiene esto, esto tiene esto, esto tiene esto, esto vale esto, esto vale esto, esto vale esto. Pero la talla entra a casi interpretación. El otro día tuvimos un caso curioso de un cliente que mide 1,78, que, ojo con lo que digo, porque a lo mejor puede malinterpretarse, pero que casi se le asesoraba una talla S. Y dices tú, es que es difícil, o sea, quiero decir, sí, aunque tengas la pierna corta, aunque tal, es que mides 1,78. Tengo que hacer unas cosas muy complicadas o para mí muy fuera de rango para poder colocarte en una talla S.
Para que quepa, ¿no? O sea, para que quepa
ir... Porque claro, la bicicleta tiene largo y alto.
Claro.
A lo mejor en alto entras, pero en largo también, pero metiendo una potencia muy larga, claro, casi acercándonos a posicionamientos que se adoptan en los equipos profesionales, pero por motivos muy distintos y no para un usuario normal, digamos. O sea, uh-huh, por muy rápido que quieras ir en bici, la mayoría de los usuarios somos gente que nos gusta hacer deporte, cada uno a nuestro nivel, y más rápido, más despacio. Pero claro, nos estamos yendo a veces a interpretación de profesionales.
Sí, claro, o como eso también lo tendréis en las ruedas, ¿no? No sé si os pedirá mucha gente ruedas de perfil muy alto en un sitio como Coruña, que tiene los vientos que tiene, que vimos a los profesionales en el Gran Camiño saliendo con ruedas de 30 o de 35 de perfil porque más les daba miedo.
Sí, a ver, el Gran Camiño tuvo muy mala suerte con la climatología, pero sí, a ver, las ruedas es algo que también... cada vez ha cambiado más, porque sí que antes a todos nos gustaba llevar una bici que vistiera estéticamente, con perfiles de 80, 50, claro, cuanto más grande era, tú la ves y dices, ¡guau, vaya pepino de bici tengo!
Sí.
Pero sí que es verdad que cada vez se está estandarizando más un poco en ese perfil al que le puedes sacar un provecho de rendimiento por generar inercia, por lanzar la bicicleta. Y se está estandarizando en eso, entre 28, 30, 35, más o menos, ¿no? Que la gente quiere tener una bici que tú la ves estéticamente y tiene su estética, su rollo Fórmula 1, como digo yo, y al mismo tiempo, pues te viene un día, pues casi cualquier día, aunque sea de verano, aquí con Nordeos y tal, que te entran rachas de 30, 40 kilómetros por hora, y que hay que sostener la bicicleta, claro.
Bueno, habrá gente que le guste rodar escorado 30 grados, ¿no? O sea,
sí, tocando rodillas.
Sí, en recta.
Ahora estamos viendo que, bueno, que las marcas de cambios, tanto Shimano como Rankin como Campagnolo, lo están haciendo gamas quizás más enfocadas al cambio electrónico. Y aquí sí que en el programa, bueno, tenemos las dos versiones. Una persona, como soy yo, que tengo la Domane con el 105 DI2.
Porque estás forrado y das asco, claro.
Y porque me dejaron bien de precio. Yeah. Y después la gente que tiene... el 105 normal, un Ultegra, que era el que tenía yo antes en la KTM que tenía. ¿Qué le dirías tú a esa gente de ese cambio del electrónico al no electrónico?
A ver, pasa un poco como todo. Es la discusión que hubo hace unos años, discos no discos. Ahora, como cada vez más estamos viendo que casi está desapareciendo el mecánico, pues pasa un poco igual. Si es verdad que, además, en tu caso lo puedes comprobar en tu piel, es un cambio que funciona muy, muy bien, que tiene muy pocas averías, o normalmente tiene muy pocas averías, después, como todo, ¿no? Si nos ponemos a leer por ahí, ¡buah, es que esto falla, el otro no sé qué! En general tiene muy pocas averías. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja es que, y para nosotros es un inconveniente, ¿eh? O sea, me refiero, yo casi debería decir, volvemos todos al mecánico, porque la ventaja que tiene es que sí que es verdad que cuando hay una avería puede ser más cara si no está en garantía, porque evidentemente un cambio electrónico es más caro que un cambio mecánico, hay una batería mayor, es que también tiene su coste, pero si calcularas el rendimiento de ese cambio y de eso antes de que tenga una avería, y los cambios de cables y fundas que le has tenido que hacer al mecánico, y los ajustes de cambio, y una serie de historias, es mucho más barato el electrónico que el mecánico en cuanto a mantenimiento.
Sí,
o sea, perdón, el electrónico que el mecánico.
El mantenimiento gana por goleada.
Gana, porque sí. Prácticamente desaparece, a no ser que tengas una caída, dobles la patilla o no sé qué. No vuelves a aparecer por la tienda hasta que le tienes 15.000 kilómetros y les tienes las ruletillas desgastadas, porque es la realidad.
Yo lo que veo es que hay menos discusión, hay menos ruido ambiental, digamos, entre el cambio electrónico y el mecánico, que todo el mundo reconocemos y nos damos cuenta de que el cambio electrónico es muy superior, digo, en comparación con el tema de disco-zapata, que la gente que vive en sitios donde no llueve nunca... dicen que es igual, o sea, pues aquí que llueve, sabemos que no es exactamente igual, o sea, que, a ver, también frenas con zapata, pero frenas mejor con disco. Y claro, y aquí la discusión se centra más bien en el tema de que la diferencia de precio entre electrónico y mecánico, es mucho más grande, ¿no?, que la de que había entre un zapata y un disco, ¿no? Pero yo creo que se acabará imponiendo, ¿no? O sea, es ley de vida.
No, está, a ver, Errán en su momento, que fueron, digamos, los pioneros en cuanto a desarrollo de grupos electrónicos y además ha hecho que Shimano, incluso en montaña, durante mucho tiempo haya perdido una cantidad de ventas terribles porque ellos estaban copando el mercado, porque sacaron primero las 12 velocidades, después sacaron tema de electrónico, o sea, fueron incorporando, digamos, tecnología a la bicicleta, que Shimano, que era un poquito más cauto, más relajado, pues tardó mucho más en incorporar. Y Errán, además, parece ser que su tendencia, o lo que nos dicen a nosotros, es que van a dejar de fabricar en algún momento cambios mecánicos. O sea, quedará la gama más baja de todo para las bicis más básicas, pero en principio la tendencia va a por eso, y lo están cumpliendo, porque han sacado el Red, el Force, el Rival. Ya estamos ahora en gama Apex, o sea, poquito a poco van incorporando, igual que en montaña, pues el XX1, el X0, GX, y poquito a poco irán incorporando el resto de grupos. Shimano ha tardado mucho más, pero cuando esa tecnología se va incorporando a las bicicletas de gama media hacia la alta, evidentemente no nos va a quedar más remedio.
Felipe, la última para el día de hoy, o sea, pero ya intentaremos hablar más veces. ¿Sí? Y va la difícil. Supongamos, venga, que tienes que hacer una recomendación a un cliente.
¿Sí?
Y está entre una bici de cuadro de carbono entry level o una aluminio tope de gama. ¿Tú qué le dices? Te dije que era difícil.
Es difícil. A ver, yo tengo la respuesta clara y creo que además soy capaz de justificarla bien. La parte más cara de una bicicleta es el cuadro. Entonces, tú si te compras una bicicleta de aluminio tope gama, tienes muy buenos componentes. Por lo menos los mismos que llevaría una bicicleta de gama media tirando a alta de carbón. Pero normalmente suele haber incompatibilidades entre las gama alta de aluminio para después trasladar a futuro algo de carbón. Con lo cual, si yo me compro una bicicleta de gama inicial de carbono, ojo con lo que voy a decir porque tendríamos que tener en cuenta unas cuantas características, pero que cumpla con unas especificaciones modernas, o sea, que ya puedas integrar los cables por dentro, que, bueno, evidentemente sea bus el cuadro, con una dirección quinto en octavo, o sea, una dirección de rango actual, que ya si incorporas los cables por dentro lo va a tener. Y aunque tenga un componente económico, tú a futuro quieres mejorar eso y te va, lo mismo que antes dije que era más barato, en este caso también es más barato trasladar componente, porque siempre puedes ir actualizando la bicicleta sobre un cuadro de carbón. Si quieres coger y cambiar el cuadro aluminio a uno de carbono, tu cuadro aluminio de segunda mano va a valer muy poquito dinero, porque desgraciadamente la gente lo que busca es carbono, y si echas el cálculo final, te va a salir más caro cambiar el cuadro de aluminio a carbono que el hecho de actualizar tus grupos o tus componentes en el cuadro de carbón.
Pues nos has disipado la duda, Felipe. Pues muchas gracias por estar en De los Adoquines a los Alpes. Seguiremos hablando y que vaya muy bien este comienzo de temporada alta, que ahora las bicicletas son para el verano, lo sabe todo el mundo.
Exacto, a ver, ahí ahora ya se notó que volvió a revivir un poquito porque tuvimos un invierno largo. Pero bueno, hubo movimiento, ¿eh? O sea, la verdad es que no... nosotros no nos podemos quejar.
Sí, sí, yo tengo aquí a uno que está feliz, que le gratis la vida. Sí, sí. O sea, tiene una sonrisa muy molesta, hay que decir, muy molesta.
Bueno, aún se puede comprar alguna, no hay problema.
Bueno, hasta la próxima, Felipe. Un abrazo.
Chao, Felipe.
Venga, hasta luego.
Y pues vamos, pero hoy devoraos.
Volando. La flecha balona.
Flecha balona, protagonista, el tiempo.
El tiempo, porque hizo un tiempo horrible.
Horrible no, peor.
Casi acabaron menos de 50 corredores. Creo que eran 43.
Viento, viento, lluvia, clima polar, equipos abandonando en bloque. O sea, sí. nunca visto, pero hacía mucho que no se veía una escabechina de semejantes proporciones en la flecha balona, y se nota en el resultado final, que ganó el que llevaba mejor ropa. No necesariamente el que vaya mejor en bici. O sea...
Sí, atacó a 200 metros en ese final duro, ¿eh?
¿Quién?
Complicado.
El muro de
Uy.
Bueno, final, lo subieron como 30 veces.
Sí, sí, bueno, pero la final.
La última vez que subieron.
La última vez que lo subieron.
Pasó el primero, las dos últimas, ¿eh?
Sí.
Stephen Williams del Israel, pues se llevó esta flecha balona. Segundo, Kevin Bakelein. Y tercero, Van Gils.
Bakelein y Van Gils. Siguen ahí en lo suyo.
Sí.
Clásica, tal. Check.
Sí.
UAE se retiró al completo.
Intermarché se retiró al completo.
Bueno, porque iban con la ropa de verano.
Claro.
No les pasó exactamente. No les pasó
a Movistar no le pasó, y eso es que es un equipo de verano.
No le pasó lo mismo a las mujeres.
No, que ya salieron.
Porque ya salieron con el frío. Entonces dijeron, ajá, no nos va a pillar de nuevas.
No.
Me gustó más la carrera de las chicas, como suele pasar últimamente.
Sí. Y eso que, bueno, estuvo bastante disputada, ¿eh? No hubo ninguna...
Bueno, por eso, claro.
No hubo ninguna escapada que hiciera un trabajo que llegara hasta el final. Creo que, bueno, las dos últimas vueltas, la subida de Uy, ya fueron...
Bueno, la carrera de mujeres fue una flecha más clásica, ¿no? Sí. Con un grupo bastante grande llegando al pie del muro de Uy y jugándosela en esos casi 2 kilómetros.
Agónicos, ¿eh?
Terribles, agónicos. Terribles. Y en los que es muy importante calcular, o sea... Calcular cuándo liberas al Kraken, porque sí. Si lo sueltas demasiado pronto y te arrancas muy 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 temprano, no llegas.
Por ejemplo, en el masculino con Carapaz, que bueno, los comentaristas decían que Carapaz tenía muy buena cara.
Antonio Dix le pueden los deseos.
Y vamos, no aguanto nada. Y en las chicas, pues bueno, ¿quién podría ganar? Pues no sé, ese de Worst tendría que ganar, ¿no? De alguna vez. Pues no,
eran
chicos.
Eran las más, tenían dos corredoras.
Sí.
Con grandes opciones, las más mejores favoritos. Bollering sí, ganó de calle el año pasado, ganó bien.
Estaba Kopecky también por ahí.
Estaba Kopecky por si acaso, aunque yo creo que se le hace un poquito bola de más.
Bola de más.
Sí.
Pues no, no.
No.
Tampoco.
No.
Y es que Nevadova
casi
ganaba.
Claro que sí.
Después de 3 años, creo que de su última victoria.
Bueno, y después de darle al palo.
Y darle al palo varias veces.
Claro, este año le dio le dio al palo en Flandes, le dio al palo en la Strade Bianche.
Un sprint que, bueno, agónico. Ahí al final parecía que se quedaba sin fuerzas y que Bollering remontaba, pero nada. Bollering segunda y tercera a Longo Borghini. Lo de Lidl. Lidl. Yo creo que ha hecho podium en casi todas las.
Pues ahora
grandes.
Ahora es cuando yo os digo lo que dijimos.
Ahora pasa la factura, ¿no?
Vale, venga. En la flecha. En la flecha dijimos, en la carrera de chicos, por supuesto.
A ver, era muy difícil.
Iver dijo Ayuso, Carapaz, Benot. Único al que se le vio fue a Benot.
Y a Carapaz también, hombre.
Carapaz
que sí, lo vio. Fue a Carapaz. Carapaz. A Benot se le vio más bien poco.
Benot hizo noveno.
Yo dije Teuns, que se retiró. Cosnefroy, bueno.
Cuarto.
Hizo cuarto. ¿Y Esquilmose?
Hay unas imágenes de Esquilmose retirándose la flecha balona.
Muriéndose mucho.
Muriéndose de frío.
Y Roberto dijo Ayuso, Van Gils y Blasov. O sea que...
Bueno.
Ahí,
si llego a poner a Van Gils de tercero, acierto una.
Ganó Roberto. Y en las mujeres, a ver qué dejarme buscar. La flecha. Dijo Roberto que Bollering, Realini, Cavalli, Iverson, Bollering, Nebbiadoma y Realini.
Ahí te bailo el segundo.
Sí. Y yo me tiré un triple monumental con Sara Gigante, Bollering y Realini.
Ostras, pues claro, es que ayer estaba viendo Sara Gigante y dije yo, es que creo que dijo Mariano, y aún va a ganar, pero no fue en eso.
Bueno, ya aprovecho y hago la repesca de lo que habíamos dicho en la Amstel, que dijo la semana pasada, es que decía Iverson, es que si no lo decimos no tal. La Amstel, que ganó Tom Pidcock,
sí.
El único que citó a Tom Pidcock fue Iverson.
Hombre. Ahí, por eso lo dijo, mis medallas.
Aunque lo daba tercero, porque eran Jorgensen, Skilmose, Pidcock. Tú eras Ayuso, Kjung, Mathieu van der Poel. Y yo era Ayuso, Jorgensen, Van Barle, que ni siquiera corrió. Y en mujeres.
Sí.
¿Quién ganó la Amstel? Fue Longo Borghini.
Longo Borghini.
Iverson. Dijo Bollering, Nebbiadoma.
Vos,
le robaron la cartera a Lorena Vives. Pues nada, Bollering, Nebbiadoma, Longo Borghini, dijo Iverson. Roberto dijo Nebbiadoma, Van Aanroy y Bollering. Y yo dije Kopecky, Bollering y Longo Borghini.
Es que ni uno.
Lo de las apuestas deportivas, mejor no,
Mejor que no. Claro, hay que recordar que fue Pidcock, Hirsch y Benot en masculino y Vos, Vives y Gasquen en mujeres.
Las casas palo de apuesta van a venir aquí a este programa porque se van a forrar con como a la gente apuesta lo que
bueno,
nosotros
porque
decimos.
Hay otros 100 para equivocarse, porque si no, o sea, sí, los tres nuestros ya los pueden descartar, o sea, pero a mayores
porque se caen o no.
Vamos con
Lieja,
con bueno, la Lieja, con Bastoña Lieja.
¿O quieres hacer una mención a
bueno, hacemos una versión no, muy bien Juanpe.
Juanpe,
una etapa y la clasificación general del Tour de los Alpes.
Bueno, y aguantando el solo contra todo el mundo.
Sí, yo, pues, o sea,
y Verona, que hizo ahí algún.
Yo, si fuera el Decathlon o el Ineos, a lo mejor le daba una vuelta a lo que estoy pensando. Porque Juanpe López se pulió.
El solo.
El solo, prácticamente, a Geraint Thomas. Y a, hombre, el australiano este, el que hizo un podium en el Decathlon.
Ben O'Connor.
Ben O'Connor.
Bueno, se cayó también, hay que decir, pero.
Sí, Ben O'Connor se cayó, pero el día anterior a caerse tampoco.
Bueno, sí, el mejor de Decathlon al final no fue O'Connor en la general, ¿no?
No.
Hay otro corredor que me está preocupando en esta temporada, que el año pasado prometía muchísimo y que no para de hacer agua este año, que es Félix Gall.
Sí.
Y por cierto, vimos
que le gustaba mucho aquí a Roberto.
A Tomás bastante flojo para el Giro, ¿no?
Claro, yo no sé si es que Juanpe está demasiado súper.
Porque recordemos que Juanpe va a ir al Giro, carrera del que fue líder el año pasado, fue hace dos. Estuvo líder
Una semana, diez días.
Y le costó quitarle el maillot, lo defendió. A ver, no iba a ganar el Giro, pero lo defendió,
Mal tiempo también, o sea, además ganando aquí un día de perros para un corredor tan liviano y escalador, que digamos tiene menos grasa corporal y que sufren más en esas circunstancias. Ole, Juanpe.
Sí, sí. También vimos a un corredor Pelichali que hay que tomar nota, 20 añitos.
Bueno,
hizo octavo de la general.
No es,
y siempre, o sea, estaba ahí, ¿eh?
Sí, es un recién llegado al profesionalismo, pero ese muchacho tiene una carrera junior interesante, ¿eh?
Está tomada,
o sea, no es
nota.
Un cualquiera, claro. Vamos con la Lieja, que yo no había visto a Pogacar con tan mala cara llegando a meta en los últimos muchos años, Y cuando le preguntaban en las entrevistas post carrera, decía que había sido durísimo porque hacía muchísimo frío al principio.
Sí, habían salido creo que con 3 grados
que hasta
de
les
sensación.
Nevó.
Sí, hubo un momento ahí que le nevó,
o sea,
a mitad
de
la carrera.
Y que se había hecho durísima la carrera por eso, que decía que el año pasado la estrategia era ahorrar fuerza y que por eso iba atrás y lo pilló la caída. Entonces que este año el asunto era la seguridad ante todo y que habían apretado para estar delante todo el rato UAE. y llegaba cascado.
¿Eh? Algo que no debió escuchar Van Der Poel, lo de que hay que ir delante.
Yo creo
porque
que
Van Der Poel siempre fue atrás.
Yo creo que las carreras que hizo Matías después de la Roubaix son de... Si suena la flauta, suena.
Claro. A ver, Matías, para poder ganar la Lieja necesita no hacer nada antes, o sea, llegar en la forma de la Roubaix y que tenga un mal día Pogacar.
Sí, o que no estén Pogacar o Evenepoel.
Pues bueno, que no esté, bueno, con Evenepoel yo creo que Matías podría...
Uf, yo las arrancadas estas... Mira que ya hicieron... interesante esto. Cambio de trazado. Hicieron un cambio de trazado sí. Anti-Pogacar y anti-Evenepoel este año. Que al acabar la Redoute, en vez de girar a la izquierda, que si era un falso llano hacia arriba, que se hace terrible, en una carretera botosa y difícil, giraron a la derecha que tienes una bajada. O sea, sí. Para que si bueno, viene un grupo cerca, te lo pueda recortar.
Pero que aún así, Pogacar consiguió más tiempo.
Bueno, porque es un sí. Animal, ya sabemos.
Porque bueno, cuando, bueno, vamos
estamos dándolo por hecho, no lo estamos contando.
Bueno, pero a ver, fue el guión que todo el mundo esperaba, ¿no?
Sí.
Hasta la Redoute.
Es pues, que en el sitio, o sea, fue el guión era Pogacar va a atacar en la Redoute y ahora chao.
Lo mismo, es el mismo guión de las últimas tres.
No sí. Sabemos si empezando la Redoute, si al final, pero hoy en la Redoute
iba a las dos anteriores fue Remco Evenepoel, que Evenepoel espera hasta más o menos la mitad para arrancar, o como hizo el primer año que ganó la Lieja, al final de todo. Pogacar ya dijo que no. Dijo no. Que no, mira, a la primera rampita un poco que tal, dijo, bueno, chicos, os lo meta.
Bueno, decir que esto es como a 30 y...
A 35 kilómetros. Sí. De meta. Lo intenta Richard Carapaz.
Bueno, corona 8 segundos.
Que le sí. Coge rueda. Ben sí, pero llegó muerto.
Sí, sí. No, le costó la vida haber intentado
claro,
seguir a Pogacar.
Lo intentó y cuando llegó a lo alto dijo matarme. Que...
No, porque llegó con 8 segundos en el alto
y abajo
50. Claro. Perdió más tiempo bajando que subiendo. Sí.
Es que poco se dice que el asunto no es en estas exhibiciones que hacen Van Der Poel, Evenepoel o Pogacar. El asunto no es pegar el estacazo y marcharse. El asunto es que luego te quedan 35 u 80 a meta, depende del día. Te quedan un montón de kilómetros, por detrás de ti va un grupo y tú vas solo y tienes que sostener esa ventaja, o en el caso de Pogacar, ampliarla hasta los 2 minutos, que perdió ahí 20 segundos saludando a la gente al final. O sea, porque...
Sí. Bueno, hubo también un momento ahí que parecía que le rebajaban de 1.40 bajo un minuto, pero después volvió otra vez a subir.
No, es una barba. O sea, yo lo de los vatios de Pogacar, para mí es una cosa que un corredor tan liviano
sí.
Sea capaz de llanear con esa potencia de rodador puro. Pues porque él en realidad es un escalador, ¿no? Pero es un escalador que en el llano va mejor que los mejores, o sea, o también como los mejores. Entonces,
bueno, no sé si visteis la polémica entre comillas de Israel, que cuando hay la caída de medio pelotón en donde
sí,
está también Van Der Poel, ellos aprietan.
De todas formas, en esa caída yo no creo que se pueda decir que Van Der Poel gastase mucho para reducir el
no.
Creo que le
yo creo que no
30
gastó
segundos.
Nada.
O,
sí. O sea. Pidcock, lo de Pidcock creo que fue un poco peor.
Sí.
Porque Pidcock creo que sí que se pegó un calentón interesante para recuperar, porque tuvo una avería mecánica poco antes de la Redoute.
Sí.
También mal momento para tenerla. Aunque no es menos cierto que yo creo que nada que hacer. O sea, cuando Pogacar está ahí, está así.
Bueno. Igual para ganar no, pero yo creo que Pidcock igual tenía piernas. Este año demostró tener casi
para
mejores piernas para disputar el podium.
Yo creo mucho mérito la segunda de posición de Bardet. Que hablábamos la semana pasada de Bardet. Mira, nos vamos a quitar la espinita, ¿eh?
Correcto. No, y ojo Bardet para el Giro. Yo ya lo escogí para Escorito.
Está francamente...
Ostras, tengo que hacer el equipo. Tengo que
está
el equipo.
Muy en forma Bardet este año.
Bueno, nuestros oyentes que...
Es verdad, no lo dijimos. Os podéis en la aplicación Escorito... Pues tenéis una liga del Giro.
Ya os pegaremos en el
sí, lo ponemos en Instagram. Sí.
En todas nuestras redes, en todos nuestros sitios ya vamos a poner el Escorito para que os apuntéis sí. Y seáis tan cenizos como nosotros haciendo pronósticos de una carrera ciclista.
Y cagándose en el corredor que se cayó
y, dices, no,
y está en vuestro equipo.
Claro, no, y de capitán, no. Es muy sencillo y es muy divertido. O sea, y os da aliciente para no dormiros tanto en las etapas.
Claro.
Que además en este Giro hay bastantes.
Hay unas cuantas, o sea.
Caída fea de Carlos Canal, por suerte, bueno.
Sí, chapa y pintura.
No, sí, chapa y pintura, pero buf.
Caída con un bordillo. Fea. Se quejaba Geraint Thomas esta semana en el Tour de los Alpes porque hubo una caída bastante fea también.
Sí.
A ver, lo hacía de una forma un poco melodramática, como hace Geraint Thomas, que decía: no ha cambiado nada desde. O sea, pasó lo de.
Gino Mader.
Lo de Gino Mader y no ha cambiado nada. Y dices: hombre.
A ver, no es comparable la caída de Tour de los Alpes con esa.
No. Yo creo que, que hay más peligro en todo ese mobiliario urbano que había en el Tour de los Alpes y que hay muchas carreras. O sea, que en el sitio en el que desgraciadamente tuvo el accidente Gino Mader, que tuvo malísima suerte, que se cayó otro con él y no le pasó gran cosa.
Sí.
Pero hay mucho, o sea, se están cayendo mucho y claro.
A ver, yo creo que la UCI debería hacer un curso
de conducción.
Sí, de bicicletas y tener como un carnet. ¿Sabes? Pues sacar una superlicencia o algo de la UCI, demostrar ciertas habilidades en la bici.
Yo creo que es estar conjunto, en el pelotón. Yo creo que es un conjunto de todo. Yo creo que sí que es verdad que las bicis actuales de competición no ayudan, que van mucho más rápido, que meten mucho más codo y meten mucha más bici lo que se metía. Pero creo que también hay un existe ese factor que dice Iverson, porque hay algunos que se caen siempre.
Claro, hay cierta gente que se cae siempre.
Geraint Thomas es uno de ellos.
Es uno de los que le gusta tocar asfalto.
Claro. Geraint Thomas, Primo Roglic, Remco Evenepoel, claro, esa gente se cae mucho, caray. O sea, no
es normal. No.
Se cae más de lo habitual, o sea, no es como es que se te cae alguien delante y te lo comes, pues hombre, es imposible de evitar. Pero es que esta gente se caen solos.
Además,
o sea,
últimamente siempre tenemos un ruido característico antes de las caídas. Que antes, bueno, antes escuchabas el ruido de las caídas, pero ahora escuchas los frenos, el Wii, y dices, uy, caída.
No, lo que pasa es que ahora los frenos frenan. O sea, claro, además, frenan en cuanto aprietas, no en algún momento.
Y además yo creo que la seguridad ha mejorado más que nunca, porque yo veo carreras que no son las top de UCI World Tour. Por ejemplo, el Tour de los Alpes, donde estaba súper bien indicado ciertas curvas peligrosas, incluso con gente en descensos
auxiliares. Bueno, las hay
auxiliares.
Con señalización acústica, con señalización visual. Quiero
decir,
o sea,
que digamos, esto no ha mejorado, hace 20 años no había todo esto.
A ver, claro, igual, por eso decía que estaba siendo un poco melodramático, igual no mejoró sustancialmente de una forma que tú puedas percibir desde julio del año pasado, desde junio del año pasado a abril de este año.
Pero bueno,
están currando en eso.
Quien dice de que se está investigando el uso de Mylots con airbags. Rollo como las chaquetas de los moteros, pero para Mylots.
Bueno, o no sé. No. O sea, a lo mejor arreglabas más sancionando maniobras peligrosas en el pelotón.
O quitando el pinganillo.
O quitando el pinganillo.
Para quitar cierta presión, para que todo el mundo tenga que ir para adelante.
También te dicen que el pinganillo te da mucha seguridad en descensos peligrosos, cuando hay carretera en mal estado y cosas
bueno,
así.
Se puede regular.
Yo creo que hay un límite entre la seguridad. Es decir, porque si hay un tío que te está peligroso a izquierda, ¿sabes? Igual te pone más nervioso.
No, sí.
Y tú, si fueras centrado, sin llevar nada, porque tú, si no escuchas nada y estás escuchando al pelotón, porque con el pinganillo tampoco escuchas lo que hay a tu alrededor tan perfectamente.
Es una cosa peculiar que los ciclistas recreativos, como los que estamos aquí, no podemos llevar nada que nos distraiga. Sin embargo, los profesionales tienen a su director, tienen a su jefe berreándoles
en
la oreja.
Sí, claro, todo entonces, el rato. Eso tampoco ayuda.
A lo mejor les distrae un poquito.
A poner los cinco sentidos en la carretera. Claro. Yo creo que eso también es importante.
Sí, puede ser. No diré que no.
Y bueno, pues la Lieja Bastón Lieja la ganó Tadej Pogačar. 1 minuto 39 sobre Bardet y 2-0-2 sobre Van der Poel, que hizo tercero. Ahí al final en un sprint con gente como Van Zevenaamt, Parin Pentre, Van Gils.
Bueno, pues ya podemos recuperar Pello. La autoestima porque acertamos los tres.
Sí, claro.
Aún, o sea.
A Pogačar.
Aún, no. Joder.
Acertamos a Pogačar los tres, ¿eh?
Era difícil.
Y fallamos los tres la femenina.
Joder. Vale. Es que la femenina. Fue sorprendente.
Bueno, tan sorprendente... No, pero lo cierto es que teníamos 9 oportunidades y no.
Y agua.
Sí. Cuéntanos la femenina.
Pues la femenina se decidió al sprint, pero con una candidata que ya estuvo en la escapada casi toda la carrera, que fue Grace Brown. La Después el otro, las compañeras de ese grupo eran Elizabeth Gobergini y Demi Borering, que la veíamos, pero bueno, no la veíamos con chispilla tampoco.
Yo creo que Demi Borering se confió. Creo que se veía la más rápida en el sprint y posiblemente lo fuera, pero aguantó demasiado.
Sí, después teníamos a Elise Chavé y a Nivadoma también, que estuvo ahí, las dos del Canyon. Que bueno, oye, dos del Canyon y al final hicieron cuarto y quinto. Pero claro, Nivadoma no es la más rápida, no es más rápida que Borering.
Me alegré mucho por Chris Brown, porque llevaba tiempo intentando la Lieja y qué caray, se merece...
Pues sí, porque fue Chris Brown quien se llevó esta Lieja femenina, segunda Elisa Longoborgini y tercera Demi Borering.
Pues vamos, ya hemos repasado el pasado, o sea, os digo, nuestros pronósticos fueron masculino... Roberto, tú dijiste Pogacar, Van Der Poel y Mohoric. Iverson, Pogacar, Mathieu Van Der Poel y Pidcock.
Ah, acerté 2 de 3 en el podio.
Y yo Pogacar, Pidcock y Skilmose.
Agua.
Estoy fatal. Y en la femenina, Bollering, Realini y Cavalli. Roberto, Bollering, Nevadoma, Realini. Iverson, yo, Sara Gigante. Ah, no, eso fue en la flecha, perdón. No. Miento.
No estás en la hoja.
No, es que no hicimos. No nos quedaba tiempo y dijimos aquello. Bollering. Va a ganar. Nos vamos con lo de esta semana antes de irnos a la vuelta. Tour de Romandía, como os decíamos, una de las siete grandes vueltas de una semana.
Empieza mañana.
Con
la prólogo.
Hay dos cronos.
Vale, la primera. Contando
un prólogo
esta.
Y una crono.
Ah, pues que son 2 kilómetros.
Está bueno. Ya bueno, pero oye...
El año pasado ganó Ayuso.
Y con una participación...
top.
Sí, por ejemplo, de los españoles van...
Más.
Van
Ayuso más.
Van los tres. Carlos Rodríguez, Ayuso y
Carlos
más.
Rodríguez.
Bueno, van más, pero bueno. Pero luego...
Más.
Claro, pero que luego...
Pues va...
Está lo más granado que queda. Está Adam Yates, que vuelve, que fue el que ganó el año pasado.
Carapaz. Está... Blasov y Hindley.
Carapaz, que quiere estar. Blasov y Hindley. Hindley, a ver, porque Hindley. Irá al Giro, Hindley, ¿no?
Sí. Godú.
Godú y Lenny Martínez.
Lenny Martínez.
Los dos. Sí. Que van a ser duros de pelar. Los dos Groupama. Los dos Français de Ye.
Cofidis lleva a Guillaume Martin y a Errada, que bueno, Errada puede para alguna...
Yo lo que veo a Cofidis es que se le está vejentando el equipo muchísimo, ¿eh? O sea, sí. Que no renuevan nada y...
Bueno, yo...
Y los otros equipos franceses
quieren
están...
Quieren fichar un joven, porque leí por ahí una noticia que querían fichar a la Philippe.
Ya. Sí, es verdad, se habla muchísimo de que...
Ya, pero quiero decir, el resto de equipos franceses están...
Sí, no, pero...
Están sacando mucho talento joven.
Pero bueno, también decía la noticia que Cofidis confirmó patrocinio hasta 2030, creo. Y un aumento en la inversión en el equipo ciclista. O sea que...
Va a trincar un contrato el cabrón de la Filipe.
Es que yo miro otros equipos y veo a Romain Grégoire, veo a Boquelén, veo a Lenny Martínez, veo... Es que, jope, o sea...
Sí.
Pues igual
a la Peira, ¿no? O sea, ves corredores que salen jóvenes con una pinta tremenda y en Cofidis yo veo a Errada todos los años diciendo, venga, va, que os gano aquí en extremis 2 etapas y hacemos los puntitos y luego las de la Copa de Francia y no sé qué. Y como que, uy, ¿no?
Yo creo que las estafas que le hace Cofidis a la gente se lo devuelven
en
el ciclismo.
¡Venga! Eso es en el desinformativo. Los delitos es en el desinformativo. Aquí no. Bueno... Decíamos, es 2,5 kilómetros llanos para el prólogo.
La etapa 1, que entre Château d'Oex y Friburgo, 165 kilómetros, bueno, nos pone que terreno quebrado.
Una
ahí,
clásica, hay dos que son auténticas clásicas, la segunda y la última.
Sí, y 2 de montaña.
Y hay 2 que acaban que acaban en alto de 2 etapas de montaña.
La etapa 2 entre Friburgo y Les Marécottes es ya la primera etapa seria.
Sí, bueno, pero es un puerto de segunda, tampoco. Acaba arriba, pero es un puerto de segunda.
Lo que pasa, bueno, ahí tiene, pues, tiene ahí los 2 puertos del final.
¿Qué lleva Bahrein?
¿Qué lleva Bahrein? Espera.
Porque esa etapa... Esa etapa tiene un aire Peugeot, ¿no? Bilbao.
Sí, porque aparte hay que bajar aquí. Luego el viernes va a haber una crono de 15 kilómetros.
Que por cierto, hablando de Peugeot Bilbao, está fino Peugeot Bilbao, ¿eh?
Sí. Ah, Caruso, Arndt, Govenar, Kepelin, Price,
o sea no
Scotty y Zambanini.
No va Peugeot. Bueno.
No.
Eso, el viernes decía una contrarreloj de 15,5 kilómetros entre Orón y Orón. Luego otra etapa de montaña, esta sí que acaba en alto en un puerto de primera. Sí. Con dos primeras en la jornada y 150 kilómetros.
¿Del Lidl, el Esquilmó se va a esta?
Del Lidl.
Es que yo lo que veo es que…
No, va Teo.
Es
no,
que…
No, Tao, joder.
Tao, sí. Tao. Gegenhardt.
Y Ciccone.
Ah, bueno, Ciccone, que no lo hemos visto esta temporada.
No, aún no.
Pero bueno, Ciccone supongo que irá al Tour.
Es que Ciccone no ha corrido nada este año, no, es la primera carrera.
La primera carrera de Ciccone. Bueno, y la última es una clásica.
Sí.
Pues otra vez estamos ahí con Ayuso y Carlos a ver la que pueden liar. Esa crono de la mitad, yo creo que Ayuso está afilando el cuchillo.
Puf, es que va a ser muy determinante, me parece a
porque
mí.
Porque tal y como está, bueno, no es demasiado larga, pero normalmente con lo apretado que está esto.
Ostras, la prólogo, estaba fijando ahora en la distancia, son 2,28.
O sea, no,
quiero decir, no forzaron nada, no quieren que haya diferencias.
Sí, es como la del año pasado era una recta, curva de 180 grados, y recta.
Claro, me refiero, no quieren que haya diferencias.
Pero era más larga, ¿no? Yo creo que eran 5 kilómetros.
Igual eran 5 kilómetros.
Es que 2 kilómetros.
Cuando acelera ya tiene que frenar.
No, te iba a decir, igual están 40 minutos haciendo rodillo para calentar, para estar.
Dos, para salir a fuego. O sea,
dos.
Es a fuego, a fuego.
Lo hicieron para que Max. Para que Enric Mas no pierda posibilidades ya.
Bueno, y el lunes de hoy en una semana.
Ah, mira, no, estaba viendo aquí. Hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No, hay muchos giros, ¿eh?
14 giros, 14 en 10
kilómetros.
Menuda.
O sea, del diseñador del Mundial de Glasgow.
Ostras,
¿no?
Esto es una encerrona terrible. Vale, vale.
Sí, es un plano que pica como un poquito para arriba.
Sí.
Pues hay muy poca competición femenina. Hasta, bueno, hay una carrera en las Ardenas. Pero
las Ardenas.
Pero no muy importante. Pero no muy importante.
Porque el domingo
empieza
la primera grande
vuelta ciclista, la vuelta femenina a España, que se arranca con una crono de 16 kilómetros, una crono por equipos
Valencia. Sí. 16 kilómetros para la primera etapa.
Es de decir que domingo. Me gusta menos este recorrido que el año pasado.
Bueno, vamos a verlo. La etapa número 2, 118.
El año pasado era un recorrido de duelo en la cumbre, ¿no? O sea, un recorrido durísimo, Bollering contra Enemic.
Ya.
Y este año es a ver si rasca alguien o corredoras del estilo de Utrud Ludwig o de…
Sí. Liane.
O de Liane Lippert, ¿no? O sea, no vamos a ponerlo tan duro para que tenga algo de emoción y no,
bueno,
lo gane Bollering.
Hay dureza, pero bueno. En la etapa 2 es una etapa entre Buñol y Moncofa, una etapa que solo tiene un puerto de tercera categoría.
Esto es para el sprint, querido.
Sí,
118 kilómetros.
Etapa número 3, Lucena-Teruel.
Teruel también existe.
Claro, existe. Pero esta etapa, que es una etapa en terreno quebrado, que se va a hacer dura, sobre todo si hace frío.
Bueno, va a ser frío, ¿eh?
Si tú quisieras...
Va a hacer mucho frío.
O sea, el año pasado esta etapa no acababa en Teruel. Acababa en Jabalambre, arriba.
Seguramente. Va a hacer mucho frío porque este fin de semana entra un frente frío justo cuando empieza la vuelta, ¿eh? O sea, que lo van a disfrutar.
Pues ahí arriba hace mucha rasca.
Etapa 4, Molina de Aragón, Zaragoza.
La mítica del viento.
Sprint total, la del viento. Y además,
los abanicos.
Es todo cuesta abajo la etapa.
Claro, esta es la mítica etapa de los abanicos, que como te sople el viento este del Moncayo, se te monta una escabechina que no veas. Ahí, mira, en esa etapa puede ganar, si está Marian Voss, o
sí.
Puede ganar la vuelta.
Es que a día de hoy no hay equipo, o sea, hay que decir.
Claro, es que vamos ahí. Nada. O Van Empel, ¿no? Fem Van Empel. O sea, que porque te monta.
Sí, te monta un lío y se acabó.
El Visma un abanico y les mete 20 minutos al resto. Entonces, bueno.
Etapa número 5, Huesca y Jaca.
Eso ya ahí acaba arriba.
Acaba arriba, se sube.
Pero es un puerto de segunda.
De segunda categoría, el Alto del Monasterio de San Juan de la Peña y el Alto
anda que no tienes,
del Fuerte Rapitán.
Anda que no tienes cosas que subir ahí.
Es la primera etapa de montaña, ya. Creo que no quieren matar la vuelta porque aún quedan otras tres jornadas. Etapa número 6, Tarazona, la Laguna Negra. Es una etapa monopuerto, pero sí que acaba en un puerto de primera categoría que es duro.
Pues que claro, subes.
Sí, pero de 600, es cortito. O sea, Laguna Negra es cortito. O sea, en los chicos no hace diferencias Laguna Negra, nunca.
Extendido.
No, bueno.
O sea, la etapa va subiendo poquito a poco.
Tiene
poco a poco.
Desde Vinuesa hasta Laguna Negra, pick up todo para arriba. Pero es lo que es corto. Es un puerto muy cortito. O sea, a poco que se vigilen. Ya llegaron, entonces.
Luego, San Esteban de Gormaz, Sigüenza, etapa 7. Esta sí que es probablemente sprint o un grupete. No hay dificultades montañosas.
Pasa lo mismo.
Puntuables.
Si te sale viento, pues vale, pero.
Y la etapa 8 no es como terminaba el año pasado, que terminaban los Lagos de Covadonga. Este año es Distrito Telefónica, Valdesquí.
Esta es la etapa reina que suben Morcuera y Valdesquí.
Efectivamente.
Pero. Son 85 kilómetros.
Es un poquito corto, 89.
89 kilómetros.
Es un pelín corto.
Sí, sí, porque yo entonces, creo que
no,
era el año pasado.
Yo no veo nada comparable a lo que hicieron el año pasado.
No es tan dura como el año pasado la vuelta. Pero bueno, va a estar interesante y... Bueno,
el año pasado la de Polas de Sierra o Lagos de Covadonga fueron 93 kilómetros.
Ya, pero es que eran los Lagos de Covadonga. Quiero decir, es un puertarraco... sin desmerecer a la Morcuera y a Valdesquí.
A ver, Morcuera son...
9
kilómetros al 6,8 y Valdesquí 12 kilómetros al 4,8. Es mucho más.
Es mejor.
Es más largo, pero.
La mandanga se juega en Morcuera.
El año pasado solo subieran Collado o Moandi, que es un segunda, y después.
Pero los lagos es especial.
Claro.
No es de primera. Sí, no se sube ningún puerto especial este año. No.
Pues por eso decía yo que me gustaba más la del año pasado.
Bueno, pero no siempre hay que tener montaña. Sí. Todas las ciclistas tienen derecho a ganar.
Claro, las sprinters tienen derecho
claro,
a comer.
Pero eso también incluye a Gaia Realini o a la francesa esta Lepe. Bueno, señores, son las 7:56, con lo cual nos tenemos que marchar. ¡Ay! Qué penita, o sea, que se acaban las clásicas, desde luego, qué disgusto. Hoy la tropa partisana del desinformativo vuelve después de una semana de holganza con los filos relucientes y la pólvora más seca que nunca. Os dejamos en su compañía y que no os pase nada. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación.